La una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Moscú sigue adelante con su plan para tomar Ucrania y este fin de semana el epicentro del terror ha estado en Mariúpol con el ataque a un colegio que, según las autoridades ucranianas, servía como refugio para 400 personas. El Ministerio de Defensa ruso ha dicho que la ciudad tiene hasta la mañana de este lunes para rendirse. Piden a todos los ciudadanos y militares que depongan las armas y, a cambio, ofrecen corredores humanitarios al oeste de la ciudad y un alto al fuego para facilitar el desplazamiento. Ucrania, por su parte, acaba de rechazar ese pacto y dice que es un delirio ruso pedir que los militares depongan las armas. El presidente ucraniano es Volodymyr Zelensky.
El bloqueo de Mariupol pasará a la historia por crímenes de guerra. Hacer esto a una ciudad pacífica, como lo que le han hecho los ocupantes, es un terror que será recordado en los siglos venideros.
En las últimas horas también hemos escuchado al presidente ucraniano en una entrevista con la CNN decir que es el momento de hablar con Vladimir Putin. Dice que aunque solo haya una posibilidad de parar esta guerra, hay que aprovecharla. Pero si estos intentos fracasan, significaría, dice, la tercera guerra mundial. Hoy los ministros de Exteriores de la Unión Europea se vuelven a reunir para aumentar el presupuesto con el que enviar armas a Ucrania. Y por su parte, China ha negado que vaya a enviar armamento a Rusia, pero aclara que tampoco se lo enviará a Ucrania.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y si estás al volante ahora mismo, esto te interesa. Ojo, porque esta medianoche han cambiado las normas de circulación de la DGT. A partir de ahora, conducir con el móvil en la mano supondrá la pérdida inmediata de 6 puntos. No llevar el cinturón, casco o sillita para bebé son 4 puntos menos. 6 si adelantamos a un ciclista sin dejar metro y medio de distancia. Y 3 si se llevan dispositivos para detección de radares. Además, ya no se puede sobrepasar el límite de velocidad en 20 kilómetros por hora cuando vayamos a adelantar. Habrá que hacerlo a la velocidad máxima que permita la vía.
Resulta que cuando estamos rebasando los 20 kilómetros permitidos, seguramente que estamos adelantando a alguien que va a la velocidad máxima. Por lo tanto, ¿para qué adelantarlo?
Los que se han echado a la carretera este domingo, en este caso a las de Madrid capital, han sido el sector del mundo rural. De personas, 150.000 según delegación de gobierno y 400.000 según organizadores. Personas de todos los rincones de España han protestado para preservar el mundo rural y pedir medidas que dejen de asfixiar a la producción. En el último año se ha perdido 36.000 empleos en el campo. Celiano es agricultor de Valladolid.
Fundamentalmente la protección al producto nacional, porque el hecho en sí de que la subida de precios que nos han impuesto, bien impositiva, gasóleos, fertilizantes, herbicidas y todo lo demás, lo único que está haciendo es que cuando vendamos nuestro producto al final perdamos dinero.
Y hay novedades también con respecto a la decisión de España de reconocer el Sáhara Occidental como provincia autónoma de Marruecos. Un embajador se va y otro vuelve. Después de la llamada a consultas del embajador argelino en Madrid, este domingo hemos conocido que ha vuelto a nuestro país la embajadora marroquí que abandonó España cuando el líder del Frente Polisario entró en territorio nacional. ¿Cómo lo vive el Ejecutivo, Ricardo Rodríguez?
El gobierno intenta calmar a Argelia definiéndola como un socio estratégico prioritario y fiable con la que pretende mantener una relación privilegiada. La decisión de Pedro Sánchez de abandonar las reivindicaciones del Sáhara Occidental para cerrar una crisis atascada desde hace meses con Marruecos representa una posición similar a la del reconocimiento que hizo Estados Unidos bajo mandato de Donald Trump y ha mantenido Joe Biden. Al igual que la administración estadounidense, se han movido a Alemania o Francia. El giro histórico ofrecido por el Ejecutivo lleva a los socios parlamentarios del presidente a registrar este lunes una petición de su comparecencia ante las Cortes para que ofrezca él en primera persona explicaciones.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. You stand on a different way. You stand for a different pay and a different page. And I hate to see you fresh and cool. Crack the pavement through the neighborhood and shoot me. Send two ladies acting low. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Mantengo en línea a María Kreisler. María, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Perfecto. María Kreisler es una de las hijas de Juan Puyol, el doble espía británico y alemán, Garbo, que tuvo una participación en la Segunda Guerra Mundial definitiva. Fíjate que fue el que confundió, engañó a los alemanes para que pensaran que el desembarco de Normandía se haría en el puerto de Calais, a 250 kilómetros de Normandía. Imaginaros lo que el mundo actual, el mundo contemporáneo, debe a este español, a Juan Puyol. María, quería preguntarte, estamos hablando de la historia, ya el reencuentro, el encuentro en tu caso con tu padre, cómo fueron los últimos momentos. Una pregunta de carácter personal, ¿tú tienes hijos?
No he tenido hijos, no. Mis hermanos sí.
¿Tus sobrinos, los hijos de tus hermanos, conocen la historia de su abuelo, de Garbo?
Claro, sí, perfectamente. Además,
dime.
Es que en la página web pues hay mucha información, pero ellos de pequeñitos lo llegaron a conocer. Mi padre vino a Madrid de Barcelona y estuvimos todos juntos aquí y estuvo un fin de semana, luego yo viajé con él a Londres. Sí, la conocen perfectamente y le conocieron a él.
La página web a la que se refiere María es garboespía.com, por si te apetece curiosear. María, me sorprende con la historia, el historión que tiene tu padre, con el papel que jugó en el día de, que no sea un personaje absolutamente reconocido en nuestro país.
Pues no sé qué contestarte. Es conocido y reconocido por gente que conoce la historia, ¿sabes? Y que se ha enterado. Lo mejor como no ha habido películas o series o algo así, pues tampoco no ha tenido ese tipo de difusión.
Bueno, pero reconóceme que en los libros de historia de nuestro país, Juan Puyol, es decir, Garbo, debería aparecer como una persona determinante de la historia contemporánea de nuestro país, ¿no?
Hombre, no sé si tanto, pero desde luego que se explicara su contribución durante la Segunda Guerra Mundial y a que se pudiera acabar como se hizo, claro que sí.
¿Cuántas miles de personas, cientos de miles de personas, millones de personas han podido sobrevivir gracias a la heroica actitud y al fantástico trabajo que hizo este español, Juan Puyol, Garbo, del que tan orgullosos nos sentimos? Repito, si esta historia ha despertado tu curiosidad, puedes ir a la página web garboespía.com, ahí vas a tener toda la información. María, te mando un beso enorme, supongo que debe ser una hija tremendamente orgullosa de tu padre, pero yo como conciudadano tuyo, como español, tan español como tú, me siento verdaderamente orgulloso de lo que hizo y te mando un beso enorme. Cuídate mucho y cuida el legado de tu padre.
Muchas gracias, Adolfo. Así lo haré. Y ahí está en Internet, que afortunadamente existe y la gente puede saber de él.
María Kreisler, ha sido muy amable por dedicarme este ratito de tu vida a mí y a los oyentes de la COPE de este programa. Te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, gracias, Adolfo. Buenas noches.
Je suis là quand même. Tu m'entendras te dire je t'aime et je m'en vais pas. Et si tu me vois pas, je suis là quand même. Tu m'entendras te dire je t'aime et je m'en vais pas. Et si tu me vois pas, je suis là quand même.
Esta noche estamos conociendo historias de espías españoles, personajes apenas conocidos, pero que tuvieron un papel fundamental en distintos momentos de la historia. Ahora te quiero presentar a una mujer, una cántabra, llamada Marina Vega. En los años en los que Europa vivía bajo el yugo del nazismo, ella trabajó aquí en su país. Lo hizo como agente infiltrada de la resistencia francesa. Y me voy a apoyar en Ricardo Ruiz. Ricardo Ruiz de la Serna es profesor de Historia del Mundo Actual de la Universidad, de la prestigiosa Universidad CEU San Pablo. Profesor, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Oiga, esto de profesor de Historia del Mundo, en planes académicos anteriores, al menos en el mío, ¿es lo que llamaban Historia Contemporánea?
Es la parte de la Historia Contemporánea que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días.
Ah, o sea, la parte realmente cual, interesantísima, por otra parte.
La parte en la que actuó Marina Vega, parte de su casa.
Marina Vega de la Iglesia, nace en Torre la Vega, o en Castro Urdiales, esto no está, parece del todo claro, en el año 1924. Esta niña es una niña que nace en el seno de una familia, el padre funcionario de prisiones en la República, la madre trabaja para el gobierno de la República. Siendo solo una niña, Marina acaba viviendo en Francia. ¿Qué pasó? ¿Por qué ir a Francia?
Bueno, hay varias circunstancias, ¿no? Es cierto que ella nace en una familia de la clase media, pero es una familia vinculada a la República y, digamos, de lealtad republicana. De tal manera que ella resuelve unirse a las fuerzas de la Francia Libre y se enrola en la resistencia. Es cierto que era muy joven, aunque la noción de juventud en la década de los 30, de los 40 no era como ahora. Es decir, a los 20, 20 y tantos años, una persona ya tenía cierta madurez, y de hecho, en la resistencia francesa en particular, fue muy frecuente la presencia de mujeres jóvenes, o incluso hoy diríamos de chicas jóvenes, que actuaban muchas veces en tareas similares a las que desempeñó Marina Vega, por ejemplo, de correos de la resistencia, a veces algo más que correos, a veces llevaban armas desmontadas, ocultas, muchas veces en la bicicleta o entre la ropa, en la confianza pues de que la Gestapo o las tropas del ejército regular de la Wehrmacht iban a ser algo más, iban a tener algo más de cuidado a la hora de registrarlas, ¿no?
Entiendo. Ricardo, ¿quiénes eran esas personas a las que Marina ayudaba a entrar a España desde Francia? Porque además de documentación, de dinero, de armas, también pasaba a personas, ¿no?
Por supuesto. Es más, fíjate que históricamente se ha analizado, se ha tratado de ver cuántas personas hacían falta para que una pudiera cruzar la frontera. Muchas veces eran personas que venían a su vez huyendo de otros países de Europa o de otras regiones de Francia y lograban llegar hasta la zona de los Pirineos y necesitaban a alguien que las pasara. Y se llegaban a organizar grupos de 6, de 7 personas solo para ayudar a una, porque había que dar comida, había que conseguir alimentos, había que conseguir alojamiento, había que desplazarla muy rápido, porque sobre todo antes del desembarco en Normandía, en el año 43, 42, la red de delatores era muy tupida. Entonces, enseguida detectaban que había alguien en la vecindad que no era frecuente. Este es el contexto en el que escapan, pues mira, desde judíos que huían de la persecución. Hay que tener en cuenta que además, cuando hablamos de los judíos, en el caso de Francia es un caso un poco peculiar, porque había tanto judíos franceses como judíos de otros países de Europa que se habían refugiado en Francia y que a la caída de Francia en el 40 pasan a la clandestinidad. Y algunos logran incluso refugiarse, esconderse en la Francia de Vichy, en la Francia que los alemanes inicialmente no ocuparon. Luego la terminaron ocupando, pero inicialmente no. Entonces hay desde judíos que logran huir, pasando por agentes de la resistencia a los que han delatado o a los que han vendido y que han logrado huir. Entonces, claro, no se pueden quedar en Francia porque los van a detener y los van a matar. Probablemente el caso más claro y más famoso sea el de Jean Moulin, el que era el director del Consejo Nacional de la Resistencia, que lo terminan encontrando, lo torturan y lo matan, ¿no? Con lo cual tenemos resistentes, tenemos fugitivos, gente que huía de la Europa ocupada. Hay que pensar que en Francia, sobre todo ya en el año 43-44, las condiciones de la ocupación son durísimas. Hay carestía de alimentos, hay bienes de la vida cotidiana como la mantequilla o la leche, eran casi lujos. Entonces había personas que huían porque trataban de encontrar una vida mejor. Y luego hay gente que está huyendo de la propia, digamos, del propio avance de los alemanes sobre la Francia de Vichy, porque llega un momento en el cual la Francia de Vichy la ocupa.
Es fácil entender que aquellos que huían de Francia o que huían de la guerra en Europa pasaban aquí a España, a Madrid. Marina Vega, nuestra protagonista, los traía, pero naturalmente el objetivo no era quedarse en España, sino era en cuanto podían marcharse hasta Argel. Marina Vega, la española infiltrada en la red española de la resistencia francesa en los años del nazismo, acabó siendo descubierta. Profesor, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué pasó?
Bueno, no se sabe a ciencia cierta. Es decir, pudo ser que la delataron. Insisto en que, claro, el trabajo que ella hacía era un trabajo arriesgadísimo, porque suponía cruzar la frontera, que es un lugar de paso. Entonces, en el momento en el que una persona, por ejemplo, pasaba con cierta regularidad, ella trataba, como buena espía, y en los modales de la clandestinidad, uno de los hábitos de la clandestinidad es tratar de que no te vean demasiadas veces por el mismo sitio. Entonces ella trataba de espaciar los cruces de la frontera. Ella bajaba, y bajaba un par de veces al mes a Francia, pero claro, era fácil que te descubrieran. Luego, había recompensas. Hay que pensar que en un clima, en un contexto de guerra, delatar a una persona se puede hacer. Esto no significa una justificación, por Dios, pero sí significa una explicación de por qué alguien termina delatado. A cambio de pequeños favores, comida, dinero, era fácil que una persona te vendiera, te entregara. Y luego, se pueden cometer errores humanos. Es decir, puede suceder, por ejemplo, que te dejes ver demasiado en un determinado lugar, bueno, errores, o que no te quede otro remedio que pasar varias veces por el mismo lugar y que te descubran, ¿no? Entonces ella la terminan detectando en España y tiene que huir a Francia, que en aquel momento, septiembre del 44, ya se está debatiendo entre una zona que ha sido liberada después del desembarco en Normandía y otra zona donde los alemanes están ya en retirada. Hay que pensar que los alemanes llegaron a valorar volar la ciudad de París y dinamitar los grandes edificios de París. Finalmente no lo hicieron porque el comandante que estaba a cargo de la guarnición de París pues engañó a Hitler, haciéndole creer que lo iba a hacer, pero no lo hizo.
Entiendo. Para que os hagáis una idea, Marina iba siempre armada, llevaba dos pistolas,
¿sí?,
y siempre portaba en un bolsillo una pastilla de cianuro. Todos hemos leído, visto en películas, oído en informativos cuál era el fin de esto. Oiga, tras la Segunda Guerra Mundial, comenzó en Europa la limpieza de nazis. ¿Cómo contribuyó Marina Vega a esta causa?
Pues es que, claro, Marina Vega actúa en dos países que son muy importantes. Uno, porque era lugar de paso. Cuando finalmente en mayo del 45 el Reich pide el armisticio y se rinde a Alemania, ya hay muchos nazis que han iniciado los primeros movimientos en la clandestinidad para fugarse. De hecho, hay varias organizaciones que se crean deliberadamente. La más conocida es Odessa, la agrupación de antiguos miembros de las SS, pero había otras, por las llamadas rutas de las ratas, a través de las cuales hay tanto nazis, entendiendo por nazis alemanes y austriacos, como colaboracionistas, que no eran necesariamente nazis, pero eran filonazis, tratan de huir porque en los procesos de desnazificación los van a juzgar, los van a encarcelar y algunos de ellos los terminarán matando. Entonces, en ese contexto, España es un país de paso, tanto hacia Hispanoamérica como hacia el Oriente Medio. Algunos se dirigieron a Argentina, a Bolivia. El caso tal vez más conocido que podrán recordar los oyentes esta noche es el de Klaus Barbie, que lo termina localizando en Bolivia, ¿no? Pero hubo otro, Priebke, por ejemplo, el de las matanzas de las fosas ardeatinas en Italia. Y hay otros que se dirigen al Oriente Próximo. Uh-huh. Y se dirigen, por ejemplo, a países árabes que en aquel momento están ya con las tensiones con los judíos en el territorio que todavía era del mandato británico en Palestina. Entonces, tanto hacia un lado como hacia el otro, tratan de escapar los nazis y los colaboracionistas. Claro, hacía falta alguien que los fichara, que los identificara, que los marcara y advirtiese de que ese era un nazi o un colaboracionista que se estaba dando la fuga. Este era el papel de Marina Vega.
Ella dijo una vez: la parte más interesante de mi vida no la puedo contar. ¿Puede ser la razón por la que se sabe tan poco sobre esta mujer, sobre esta espía española?
Es que normalmente el gran temor es que los descendientes, por ejemplo los hijos o los nietos, puedan cobrarse venganza. Entonces está la parte de la resistencia y luego está la parte de la caza de nazis. Hubo muchos cazadores de nazis. Ahora, digamos, esto de los cazanazis parece más lejano en el tiempo, aunque todavía hay alguna operación abierta para localizar a alguno de ellos, ¿no? A través del centro Simon Wiesenthal, etcétera. Pero en la inmediata posguerra, la figura del cazador de nazis es una figura frecuente. Y en ese contexto es donde está Marina Vega. Entonces, claro, los nazis que se daban a la fuga eran tipos peligrosísimos.
Y se convertían, supongo, a su vez en cazadores de los cazadores de nazis,
¿no? Desde luego. Esa era la misión de Odessa. Antes hablaba de Odessa, la organización que ayuda a los miembros de las SS a escapar. Esa era una de las tareas de Odessa. Cuando los agentes de Odessa detectaban que uno de los nazis había sido descubierto y que lo estaban siguiendo, los agentes de Odessa eliminaban al cazador, eliminaban al que lo perseguía. y había agentes de Odesa que actuaban en los puntos de salida desde Europa y había agentes de Odesa que actuaban en los lugares de destino facilitándoles la clandestinidad. El caso, por ejemplo, de Adolf Eichmann en Alemania, en Argentina, que huye desde Alemania, uh-huh. Odesa le facilita entrar en la clandestinidad con un nombre falso y digamos, disimular o camuflarse en el país de acogida donde ha buscado un escondite. Lo que ocurre es que finalmente lo termina encontrando el Mossad en una de sus operaciones más famosas, ¿no?
Fíjate una...
Entonces, la labor...
Sí, perdón.
¿Perdón?
¿Me decía?
No, que decía que la labor de Marina Vela iba por ahí. Es decir, era una parte, sí, de la espionaje operativo, digamos, seguimientos, etcétera, pero luego había otra parte de inteligencia. No era fácil identificar. Siempre que pensamos en los nazis, pensamos en los altos jerarcas, ¿no? Por supuesto, en Adolf Hitler, pero pensamos en Himmler, en
Goebbels.
Los jefes, los jerarcas.
Correcto.
Pero luego había muchos mandos intermedios, responsables de los guetos, por ejemplo, responsables de la represión en la retaguardia del frente. En Francia, por ejemplo, las represalias que se adoptaban cada vez que la resistencia francesa realizaba una acción contra los ocupantes alemanes eran brutales, se fusilaba civiles, la tortura era muy frecuente, de ahí que llevaran la pastilla de cianuro a la que antes hacías referencia.
En una entrevista que Marina Vega concedió al diario El País en el año 2008, 3 años antes de su muerte, a los 87 años, ella misma contó que le habían quedado algunas secuelas de sus años como espía. Nunca me siento de espaldas a una puerta, decía. En los hoteles sigo pidiendo habitación en el primer piso por si tuviera que escapar por la ventana. Y al entrar a una casa, siempre miro dónde están los interruptores, por si hay que apagar rápidamente las luces. Marina Vega. Profesor Ruiz de la Serna, gracias por atenderme y muy buenas noches. Gracias.
Un placer. Buenas noches.
Una historia con aires de la Segunda Guerra Mundial, te quiero traer más a este tiempo. ¿Cómo es el trabajo de un espía? Nadie mejor que alguien que ha ejercido como tal para responder a esa pregunta. Quiero saludar a Fernando San Agustín. Él es exmilitar. Ha trabajado para los servicios de inteligencia españoles. Acaba de publicar, por cierto, su novela, Os matarán en nombre de Dios. Querido Fernando Agustín, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, buenas noches.
Gracias por
invitarme a tu programa.
Y gracias por atenderme. Tú eras, no sé si eras, o aunque seas ex, un militar lo es siempre. ¿Cómo te conviertes en espía? ¿Te lo proponen? ¿Te postulas? ¿Cómo fue aquello?
No, yo creo que se postula no llega. Pero yo creo que, bueno, a mí me escogieron un día. Yo estaba mandando tropas de montaña y hablando con los soldados, etcétera, etcétera. Y un día, pues, vinieron a escuchar las charlas que yo decía normalmente por las tardes. En la que una de las cosas que advertía era aquello de que el soldado vivo vale para dos guerras. y otra que morir por la patria es un honor, a veces sí, pero normalmente lo que hay que conseguir, o que yo los quería entrenar para que los otros, los enemigos, tuvieran el honor de morir por la suya. Bueno, aquello debió hacer una cierta gracia, una cierta sorpresa, y yo digo esto, ¿no? Pero entonces, al cabo de unos días, vi que me llamaban para ir a Madrid y formar parte de lo que sería el servicio de inteligencia.
¿Y cómo, o sea, es, Fernando, cómo es el trabajo de un espía? En este caso del antiguo CSID, lo que hoy es el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, ¿quién te encargaba las misiones? ¿Con quién reportabas?
Bueno, yo primero querría decir, porque es que ahora la gente, me parece, la gente confunde esto del trabajo de espía. El trabajo de espía se ha minusvalorado bastante. Después de la creación de los mitos de James Bond y similares, en la que la información y la solución la resuelve en semanas gracias a tiros y a relaciones momentáneas. Y esto no es. Y esto ha bajado, ha dejado de considerarse el espionaje como una cosa que es la que es. O sea, hay cuatro tipos de espías. Uno que es el estático, que es aquel señor, el mayordomo, el que está colocado como mayordomo, chofer, socio, esposa, marido, entrenador, etcétera, 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 que es de larga permanencia en el sitio donde se generan las noticias, donde se genera la acción, que tiene un problema de síndrome de Estocolmo y que se arriesga su trabajo, incluso su vida, si es descubierto, pero que es persistente, paciente, etcétera, exige mucho temple y tal. Hay un segundo tipo que es el infiltrado, como aquí tenemos el lobo, ¿no? El más peligroso de todos. Este ya sabes que si te descubren, te matan seguro. Y hace falta, es el máximo de temple, o sea, hace falta tener unos nervios de acero y tener todos los movimientos controlados, ser un gran observador, etcétera, etcétera.
¿Y tú en cuál estereotipo te marcabas?
Bueno, faltan dos. Otro es el país en guerra, que es el que estabais hablando, o el Gabo, ¿ves? Por ejemplo. Es un país en guerra que es muy peligroso, porque todos pueden ser tus enemigos. Y luego hay de acción ejecutiva, que todos ellos pueden acabar siendo de acción ejecutiva, que ya se trabaja en equipo y que hay gente que te protege y gente de todo. Bueno, y luego hay unos que tú empiezas trabajando estático, infiltrado, pero bueno, hay veces que la gente recorre los cuatro, su trabajo le exige corregir, pasar por los cuatro escalones, ¿no? Uh-huh. Entonces, me dices, ¿cuál ocupa? Pues muy bien, yo creo que los cuatro, bueno, los infiltrado no. Infiltrado hace falta tener una capacidad especial. Infiltrado se llama a los que tienen duración, porque infiltrado durante 3 semanas o 2 semanas o 5 semanas en una organización no tiene mérito, pero no tiene mucho.
Sí, o sea, un ejemplo claro sería Mikel el Lobo, ¿no?
Mikel Lobo es el infiltrado total. O sea, es que es, no se volverá a repetir.
Entiendo.
Yo creo que es muy difícil repetir. El Lobo es una situación que yo me sigo, lo conozco, claro, y me sigo maravillando cómo tuvo el temple, el cuajo de escalar poco a poco para llegar a ser el gran hombre de confianza que se le dio las llaves de la logística. O sea, es lo máximo que se le puede dar.
En todo caso, quiero anticipar a los oyentes que inmediatamente concluyamos la conversación con Fernando San Agustín, pondremos encima de la palestra a El Lobo con una conversación precisamente con Mikel Lejarza. Una pregunta, Fernando.
Muy acertado.
¿Tú ibas, en algún momento has ido armado?
Siempre.
Siempre. ¿Y tuviste que usar el arma alguna vez?
Bueno, es una pregunta difícil. Vamos a decir que las armas se usan en la galería de tiro, ¿vale? Hay que pasar por alto esta pregunta. ¿Me permite que la pase por alto?
Naturalmente. ¿Cuál fue la operación que puedas contar más arriesgada en la que trabajaste? En esa que dijiste, de esta no sé si voy a salir.
Pues bastante. Pero ya verás, yo creo, sinceramente, yo creo que excepto el Lobo, los demás que hemos trabajado en servicios de inteligencia,
no podemos contar nada. Y no podemos estar. Estamos orgullosos de servir a nuestra sociedad, a nuestro país. Pero del servicio en sí, ten en cuenta que este servicio se caracteriza por engañar, estafar, falsificar, usar otra personalidad. No es un perfil que te guste, no. No se puede contar, no lo puedo contar ni a mis hijos, ni a mis nietos, no, porque para que, si son cosas que hubieras preferido no tener que hacer, pero que lo hacías porque servías a tu sociedad, a la convivencia, luchabas contra el terrorismo, etcétera, etcétera. Pero son siempre acciones que una persona honrada, si no tiene que hacer por su patria, es deleznable.
Entiendo.
Es engañar.
Y Fernando, por tanto, debo entender que tú en algún momento tenías que trabajar con identidades falsas. No sé si llegaste a tener de cara a la galería otro nombre, otro trabajo, otra familia.
Siempre doblas, siempre trabajas con otro nombre. Y esto te hace tener, hay un momento en que tienes doble personalidad. O sea que no sabes con quién demonio está trabajando. Yo creo que los actores de teatro, claro, solo trabajan un mes o una ronda o un año de dar vueltas y trabajan durante una hora con otro nombre, ¿no? Pero en este trabajo estás los 5, 6, 10, 12, 15 años, lo que sea, trabajando con uno, dos o tres nombres, porque además los nombres van variando, o sea, depende de si trabajas en Francia, trabajas en el norte de España, trabajas, vas variando, claro, vas variando, y esto a veces, por eso, una de las pruebas, cuando a mí me dijeron, alguien me dijo, yo quería trabajar, digo, mira, ¿estás preparado? Y entonces yo te diría a ti lo mismo, a un escuchante, ¿cuál es tu nombre?
El mío, Adolfo.
Sí. Adolfo, ¿apellido?
Arjona.
Vale, ahora, ¿me lo puedes decir seguido?
Adolfo Arjona.
Vale, ¿me puedes decir un nombre falso?
Alfredo.
¿Apellido? ¿No te acuerdas del apellido? ¿No te acuerdas de tu apellido?
Alfredo Fernández.
Ah, vale. ¿Fernández Fernández qué?
Alfredo Fernández Ortiz.
Ortiz, vale. ¿Cómo se llama tu abuela?
Ana María.
¿Qué? ¿Ana María qué?
¿Te refieres al apellido? Ortiz, sí, Ana María Ortiz.
No puede ser.
No puede ser, ya.
No puede ser.
No sirvo. Claramente no sirvo.
Sí que sirve. Pero quiero decir, no, pero no es que te hayas equivocado de apellido. Te has equivocado del ritmo de hablar.
Ya.
Porque cuando yo te pido cómo te llamas, dices Adolfo Arjona, y lo dices con un ritmo. Pero cuando te dicen cómo te llamas, si no estás muy acostumbrado, empieza a atar tu modo de ahí. Si te dicen, correcto, cómo se llama tu padre, cómo se llama tu abuelo. Y si es el auténtico, lo dices con un ritmo. Y si no, y por tanto, tienes que estar continuamente.
Pero, perdona, y no solamente eso, sino además en una situación que, claro, como mínimo es estresante, ¿no?
Estresante y arriesgada.
Correcto.
Entonces, tú me preguntabas, ¿cómo es la vida? Pues mira, yo creo que un espía lo que hace es intenta hacer una vida, tener una cobertura perfecta, que es uno sale todos los días a su hora para ir a trabajar, como un trabajador normal, vuelve a la hora que tiene que volver, pero tiene que buscar un trabajo, una coartada, que le permita, pues, ir a cenar con un cliente, viajar para ver a sus proveedores, etcétera, etcétera. Tú tienes que buscar un oficio en la que tengas justificado tus movimientos, tus contactos, tus salidas, etcétera, etcétera. O sea, tú puedes ser representante de aceite y vendedor de aceite de determinadas marcas, y entonces tener la excusa de que coges la maleta porque te vas a los sitios donde te puede interesar, ¿no? Uh-huh. Y comer en un comedor y tal. Pero tienes que tener una cobertura muy buena. Y luego, lo que tienes que tener seguro es que hablas siempre lentamente. Para que cuando te pregunten una cosa que no sabes,
te dé tiempo a pensar, claro.
Te dé tiempo a pensar, exactamente.
Fernando, pero escúchame, en tu círculo más íntimo, ¿tampoco sabían a qué te dedicabas?
No, hombre, no sabía nadie.
¿Nadie?
No sabía nadie. Pero esto también es verdad, que como estás tanto tiempo fuera, tu familia, tú le dices a tu familia que tienes un destino militar en oficinas de Ceuta, es igual, donde tengas que decir, y que vuelves de vez en cuando, pero es verdad que se resiente, porque ya no eres el mismo. O sea, tú, todo el mundo te dirá que después de unos años de servicio ya no eres el mismo. Intentas ser el mismo y sientes el amor por los tuyos con la misma intensidad. Claro. Pero la capacidad de expresar ese sentimiento es diferente.
¿Tú guardas secretos de tus años en los servicios de inteligencia españoles que nunca nadie va a conocer?
Exacto, nunca nadie va a conocer, porque me da vergüenza.
Porque si hoy tú revelaras información hipersecreta sobre alguna de las operaciones en las que has trabajado, ¿pasaría algo? ¿Eso tendría algún tipo de consecuencia para ti?
Pues no lo sé, pero mira, ya verás, Adolfo, a esta edad importa poco. Importa más otra. Mira, ahora estabais hablando de los nazis. Yo he preparado una novela, un libro novela, que hay parte ficción y parte de realidad, sobre los protectores de los nazis. Los protectores de los nazis, la gente que ayudaba a huir a esos que están buscando, que tan hábilmente han estado buscando. Pero ha habido muchos que también han ayudado a dar nombres y a colocar y etcétera, los que eran nazis. No, hay que callarse. O sea, lo mejor. Lo dijo el rey, ¿por qué no te callas, coño? Pues es verdad, lo mejor es callarse, no decir nada. Y el gran temor, por ejemplo, si tú hablas con Lobo, el gran temor, por ejemplo, para mí y para mucha gente, es el autor, el Fernando Rueda. El Fernando Rueda, que sabe más que nadie de nosotros del conjunto, que no sé quién coño se lo ha dicho, o cuál es la garganta profunda, pero sabe mucho, ha sabido desde siempre. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo sabe tanto si nadie contamos nada? Si nadie contamos nada, pero alguien se ha ido o ha debido coger. Yo creo que el espía es un hombre callado, gris. Es un hombre gris, eminentemente gris. Es un hombre que tiene que pasar de saber. Yo definía a la gente de mi equipo que somos como los gatos. El gato, si tú tienes un gato en casa, no sé si tienes un gato en casa. Pero en casa el gato es el dueño, se coloca siempre donde quiere estar, no llama nunca la atención, a no ser que lo busques, no lo encuentra. Se puede poner encima del televisor o encima de no sé qué, siempre donde quiere, donde observa. Pues es entre una mezcla de gato y de persona sin sombra, pasa desapercibido y tienes que intentar, y estas son unas características básicas.
Déjame que descienda un poco a un asunto mucho más prosaico. Siendo espía se gana dinero. Entiéndeme, un buen sueldo como el que gana la mayoría de los españoles.
No.
O sea, encima estáis mal pagados.
Sí, bueno, piensa el sueldo militar. Y es verdad, y tienes una pequeña gratificación para suplir viajes y cosas de estas que no. No, pero no se hace, es que nunca piensas en el dinero en esto. Lo que único piensas es cuando llega el momento de que el jefe, el box, te dirá, bueno, ya está bien, déjalo si quieres.
Oye, Fernando, ¿qué rango militar tenías tú?
Capitán.
Antes, capitán. ¿Y tú tenías licencia para matar?
Qué bueno. Es que, ¿ves? Esto es el problema del James Bond.
No, eso no es el problema de James Bond. Es decir, en esos diferentes niveles...
Nadie tiene licencia para matar a nadie. Nadie tiene licencia.
Pero en un momento, en una situación...
Pues, en una situación de defensa, o tu vida o su vida, pues es mejor que la suya, ¿no? Es mejor que acabes...
Sí, que mueran con honor los del otro país, ¿no?
Claro, a quien tienen el honor de morir por su causa, ¿no? Esto es mucho mejor. Y luego había una característica, porque... He estado leyendo ahora con Ucrania y tal. Es los periodistas. Claro, una de las características del buen espía es intentar hacerse amigo de un periodista o de dos o de tres y tal. Porque el periodista es el único tío que tiene posibilidad de preguntar sin resquemor. Porque un policía te pregunta y ya te sientes acusado. Te pregunta, ya te sientes prácticamente en la prisión.
Correcto.
Pero un periodista se pregunta y no le das importancia. Y resulta que como tiene posibilidad de preguntarte cualquier cosa, tú también de no contestar, pues se entera de muchas cosas. Entonces, si eres amigo de ellos y coincides con el hotel o con el bar o con la amistad o con su novia, etcétera, etcétera, pues hay que estar. Y entonces, claro, los periodistas, sin darse cuenta, están proporcionando información que la tienen ellos gratis, bueno, gratis, no la han conseguido por su trabajo. Entonces, tú hay que estar siempre al lado de los periodistas, porque lo saben mucho. Saben mucho, ¿sabes?
Correcto, ¿sabes? Correcto. Doy fe de ello. Es Fernando San Agustín, trabajó para los servicios de inteligencia españoles, fue una figura clave en la infiltración de Lobo en la ETA en los años 70. Inmediatamente saludaremos a Mikel Lejarza. Fernando, no sé si brindarte mi amistad, si es posible ser amigo de un espía, tampoco sé si es posible ser amigo de un periodista.
Sí, amigo de un periodista siempre. Amigo de un periodista siempre. Y ahora ya no soy nada. Y lo que te agradezco que hayas hablado de mi libro, que espero que también es de servicio de inteligencia, de otra manera, pero es servicio de inteligencia.
Fernando, gracias por atenderme. Te mando un abrazo muy fuerte. Soy yo el que se siente honrado por recibirte esta noche.
Yo a ti, porque me llamen.
Gracias. Venga, un abrazo muy fuerte. Muy buenas noches.
Dios.
Gracias.
Dios.
En esta noche, que aquí en COPE, en la noche de Arjona, protagonizan espías españoles, ahora te quiero presentar a Mikel Lejarza, alias El Lobo.
Lo que yo busco es alguien dispuesto a infiltrarse en ETA. Sospecho que pronto darán un salto en sus acciones y necesitamos información para anticiparnos.
¿Pero cómo infiltrarse? Eso es muy peligroso.
No tanto. Les has hecho favores. Y te consideran uno de los suyos. Te cubriremos las espaldas en todo momento. Y si hay problemas, te evacuaremos sin mayor complicación.
Tiene nombre, pero le conocemos sobre todo por su sobrenombre. Incluso tuvo un alias como miembro de la banda terrorista ETA, como supuesto miembro de ETA.
Gorka, sí lo conocían en la banda de asesinos en la que se infiltró en la década de los 70. En realidad era un agente infiltrado del Servicio de Inteligencia Español. Gorka fue su alias, Mikel Lejarza su nombre real y El Lobo su sobrenombre.
Nació en Vizcaya, tiene dos hijos y una cara que ya no es la suya. Se ha sometido a numerosas operaciones de cirugía para no ser reconocido por el entorno de ETA, que siempre le tuvo amenazado de muerte. A raíz de aquella operación secreta, Lobo se vio obligado a llevar una vida semiclandestina, rodeada de extremas medidas de seguridad para él y para los suyos.
Su carrera como agente secreto comenzaba en 1975 con la Operación Lobo. Tenía que cumplir una misión y lo hizo. Con la información que filtró a la policía sobre ETA, fueron detenidas casi 160 personas, entre ellas los máximos dirigentes de la banda, Wilson y Ezquerra. ETA pone entonces precio a su cabeza.
A partir de ahí, Mikel Lejarza ha participado como agente secreto en la Operación Escoba, Operación Lejía, Operación Pitufos, Operación Paquito y Operación Escuchas, esas entre otras. Conocedor de la vida interna del CSID y de la banda terrorista ETA, dicen que Lobo vale más por lo que calla que por lo que cuenta.
Hace unos años, en un programa aquí en la radio, en la COPE, en la noche, tuve oportunidad de sentarme con él. Esta noche quiero recordar algunas de las cosas que El Lobo me contó. Mikel Lejarza, un hombre que renunció a su vida, que renunció a su propia identidad, y lo hizo por colaborar con una causa tan noble como intentar acabar con ETA.
Yo cuando empiezo, yo era una persona que había hecho arquitectura técnica, bellas artes, y me dedicaba a mi vida, ganaba mucho dinero, y me fui a trabajar en este asunto, pues por un sueldo de 30.000 pesetas al mes, cuando ganaba pues prácticamente 1 millón de euros de entonces, ¿no? Pero vamos, con un desconocimiento total de lo que significaba ETA, y lo único que me llevó es porque hubo una persona que me captó, que pensó que yo podía hacer algo bueno, pero sin más. O sea, no, todo lo demás es ficción, o sea, no hay nada de todo esto. O sea, cuando yo ya empiezo a saber algo de ETA es cuando ya con mi servicio ya llevo tiempo trabajando.
¿Tú eras consciente, me dices, una persona que te captó, que estabas hablando de jugarte la vida?
Sí. Hay una persona de los servicios secretos de entonces que tiene mucho mérito, lógicamente, porque saber captar a una persona para un trabajo de infiltración no es nada sencillo, es muy difícil, es muy complicado dar con la persona idónea. Este hombre confió plenamente en mí, él vio algo que yo no pensaba ni soñaba que podía tener dentro y apostó por mí, lógicamente, ¿no? Y llega un momento en que, lógicamente, él me habla de la realidad, de qué es lo que supone, que el peligro que corro dentro de todo este tema, ¿no? Y me dice la verdad, no me engaña. O sea, él me habla y me dice que tengo un 98% de posibilidades de que la cosa no salga bien. Pero bueno, creo que, no sé, algo llevamos dentro, o tenemos un destino ya marcado, o Dios quiere que sea así, y tuvo que ser así. Yo me agarré a ese 2% y seguimos hacia adelante.
El Lobo participó, Mikel Lejarza participó en muchas misiones. Vamos a seguir oyendo.
Yo he seguido trabajando toda mi vida.
¿Para el Estado?
Para el Estado.
Por tanto, lo que ese periodo de tiempo, 73-75, es tu primera operación, ¿no?
Sí, digamos que es una operación que realmente para mí significa mi primer rodaje. Es como el rodaje de un agente secreto, un rodaje un poco complicado, un poco difícil, pero para mí realmente fue eso, un rodaje.
Estamos hablando con Mikel Lejarza, Mikel, Miguel, el Lobo, probablemente el agente infiltrado más importante en la historia antiterrorista de nuestro país. Mikel, ¿sigues condenado a muerte por la banda terrorista?
Totalmente. Yo creo que soy una de las piezas, o la pieza más codiciada por ellos, ¿no? Si realmente pudieran llegar a ello, sería un premio tan grande para cualquiera de ellos o cualquiera cercano a la organización. Que bueno, no sé, sé que es así y así lo llevamos.
¿Temes por tu vida hoy?
Temo por mi vida hoy, temo siempre por mi vida, pero no tengo la sensación esa de ese temor tan profundo, ¿no? Sino que es una especie de control, autocontrol. Y con llevar una especie de seguridad, ¿no? Hacia alrededor de mi persona, de mi familia, no sé, nada más.
Bueno, esto me lo contaba Mikel Lejarza, el Lobo, en el año 2009. Nunca terminaré de ser suficientemente agradecido con mi productor en aquella época, con Pedro Pérez, que realmente fue el artífice de aquel encuentro con el Lobo. Año 2009. Faltaban todavía 2 años. Para que la banda de asesinos de ETA anunciara el cese definitivo de su actividad armada, terrorista, asesina. Lo hacía en el año 2011, después de más de medio siglo de terror. Y le preguntaba cómo era la vida de un agente infiltrado cuando los terroristas de ETA seguían matando.
Hoy la verdad es que podríamos decir que mi vida es prácticamente como la de cualquier otra persona, ¿no? Siempre con una pequeña diferencia de que tienes que extremar más las medidas de seguridad que cualquier otra persona, pero más bien la de cualquier otra persona, ¿no? Tengo, pues, las inquietudes, las aficiones, etcétera, que pueda tener cualquier otra persona normal de la vida.
¿Va al fútbol, por ejemplo?
Voy al fútbol de vez en cuando, sí.
¿Y vive en una residencia fija o tiene residencia itinerante?
Vivo en residencias fijas, pero no permanentes. O sea, hay que cambiar de vez en cuando. Es una de las cosas, ¿no? Que se encuadra dentro de la seguridad propia, personal, y que hay que cuidar, ¿no? Y es una de las cosas que también conlleva situaciones más complicadas dentro del marco económico, ¿no? De una persona.
Perdone la estupidez, en su carnet de identidad no pone Mikel Lejarza, ¿no?
No.
Hace ya mucho tiempo que no lo pone.
Hace muchos años ya que no lo pone. La verdad es que desde el 75 hacia acá han sido muchísimos nombres. Ha habido que aprender muchísimas historias. Y esto es lo que lleva también un poco lo que es el morbo de la historia de un agente secreto, ¿no? Que también tiene su lado emocionante, ¿no? Difícil, muy difícil, porque, bueno, tienes que ser cada X tiempo una persona diferente, estudiarte esa historia de esa persona, morir, volver a nacer, y volver a seguir. Y así, pues, a lo largo de tantos años, ¿no? Pero bueno, tiene su lado emocionante también, ¿no? Es el lado real del agente secreto, ¿no?
Debe ser. Yo lo calificaría de mil formas, pero emocionante. Saber cuando te levantas, hoy cuando te acercabas para que tuviéramos este encuentro, yo desde luego iría siempre mirando hacia adelante. Supongo que tú de vez en cuando miras hacia atrás, ¿no?
Ese es el problema, que mira hacia atrás.
Mikel Lejarza, el lobo, hipotecó su vida por una causa que no llegó entonces a culminar. Su extraordinario trabajo como agente infiltrado en las tripas de ETA no fue suficiente para acabar con la banda terrorista. Es más, a pesar de todo lo que sacrificó, nunca ha sentido reconocida ni respaldada su labor por parte del Estado. Aquella tarde de aquel año 2009, le preguntaba si volvería a elegir el mismo camino si empezara de nuevo.
Esta es una pregunta que hace 10 años contestaba de una manera y hoy te voy a contestar de otra manera diferente. Hoy tiene dos vertientes para mí. Una, que es la que mi corazón dice que volvería a hacer lo mismo otra vez. Y otra, la que dice mi cabeza, después, ahora ya con 61 años, que me dicta otra cosa. Y me dice, ¿por qué y para qué, no? ¿Por qué? Y lo pienso ahora, digo, ¿por qué? Porque como no pude realizar realmente lo que de verdad podíamos haber realizado, porque no dejaron que se realizara todo aquello que se podía realizar. ¿Y para qué? Pues eso lo pienso también, porque digo, después de tantos años, más de 30 años, 35 años, desde el año 73 que entré en esto, que tuvimos la oportunidad de descabezamos ETA, pero la oportunidad de terminar con ETA, y que hemos tenido tantas oportunidades, y que veo que 35 años después seguimos hablando de ETA, digo, ¿para qué? O sea, esto es lo que me marca la diferencia ahora.
Por tanto, pasados los años, ¿hay alguna razón por la que haya merecido la pena tanto sacrificio personal?
Pues realmente lo pienso y digo, no merece la pena. Es duro decirlo ahora mismo, porque podría decir todo lo contrario y quedar muy bien, pero no merece la pena. Con esta segunda vertiente que he estado hablando anteriormente, veo que no merece la pena.
España, el País Vasco, y su vida, y sus hijos. ¿Hasta dónde has tenido derecho a que la gente que te quiere de manera incondicional tenga que pagar un precio por precisamente ese cariño y ese amor hacia ti?
Por eso es por lo que digo, no merece la pena, porque ves que arrastras a tantas personas, que arrastras una familia, que es empezar de cero, pero totalmente de cero, sin nada, sin recuerdos, sin historia, sin nada de nada, nada, nada a tus espaldas. Tienes que empezar de nuevo, cero, nadie te regala nada. Pero es que no es ya tú, que no tienes nada, que no te deja nada. Es esa familia que tú arrastras, esos amigos que pierdes, esa familia que pierdes, esa historia tuya que pierdes, esa tradición familiar que se muere conmigo, para siempre, que nunca volverá. Son tantas cosas. Y además de todo esto, te das cuenta que lo que es, quien tiene que agradecértelo, que es la maquinaria del Estado, esa maquinaria fuerte, esa maquinaria que de verdad puede hacer tantas cosas, ves que la maquinaria no le importa nada, pues dices, ¿para qué? ¿No? Vuelvo a decir, o sea, por esto es por lo que te das cuenta, que dices, ¿para qué? Si realmente esa maquinaria es la que debiera estar contigo, y los únicos que están contigo son, pues, los que tienes ahora mismo, que están sufriendo contigo, que sufren mucho más que uno mismo, porque uno mismo, pues, se ha convertido en la vocación de uno, es el trabajo de uno, etcétera. Pero los que viven contigo lo llevan muchísimo más difícil. La vida de ellos es mucho más complicada.
Cualquier ser humano, cuando se mira al espejo, Mikel, tiene la sensación de que entre sus pensamientos, como escucha su voz, como se desarrollan sus pensamientos y la imagen que ve en el espejo, hay veces que ve cierta incoherencia. En tu caso, que además has pasado por el quirófano para cambiar tu cara en repetidas ocasiones, cuando te miras al espejo, ¿a quién ves?
Cuando me miro al espejo, veo un hombre ya muy maduro, un hombre ya mayor, con tantos recuerdos, triste, un hombre triste, porque una de las cosas que perdí fue la sonrisa. Y esa tristeza es lo que me embarga, ¿no? O sea, veo eso, veo la figura de una persona triste, y es lo que me come por dentro.
Miguel, Mikel Lobo, ¿quién eres, hermano?
Nadie. Nadie. Ahora mismo, nadie. El problema es ese. Es tener que decir, no soy nadie. Es, en la amplitud de la palabra se pueden entrar tantas cosas. Pero esa es la realidad. No soy nadie.
Tantos años después, y todavía me emocionan sus respuestas. Boletín de noticias. Venga, luego seguimos.
¿Piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los transportistas con su huelga? ¿Qué alternativas le quedan a los agricultores, pescadores y ganaderos?
Nos tenemos que acostumbrar a ver las estanterías de los supermercados cada vez más vacías en los próximos días.
Nosotros pues hasta que aguantemos con lo que tenemos en el comercio, porque tampoco vamos a abrir la tienda solamente con un kilo de plátano.
Este lunes a las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro viaja hasta Galicia, una de las comunidades más afectadas por la huelga de los transportistas.
Venir aquí es comprobar de primera mano una realidad que se suma a las consecuencias de la guerra de Ucrania.
En la radio, todo pasa de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué ambientazo espectacular!
Presidente Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Pues de momento muy bien.
Vamos a ver dónde está la noticia en este momento. En
el máximo exponente del beticismo, Joaquín Sánchez, en directo para el partidazo.
Joaquín, enhorabuena.
Muchas gracias, Juanma.
Escucho
de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Son las 3, las 2.